Buen día, doctora. Bueno, nos hizo ruido esto. Seguramente nos ha estado escuchando en la presentación de esta entrevista, antes que nada, y queremos hablar de estas supuestas o no comunidades originarias o indígenas, como dijo Jorge Lanata, truchas en la provincia de Tucumán. Usted trabaja en esta área. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, nosotros, sí, desde antes llevamos ya bastante tiempo trabajando con las comunidades indígenas, en general, en particular, las de aquí de Tucumán. Desde ya, luego de ver este programa y de leer el informe, este informe periodístico, claramente repudiamos, digamos, los términos en los cuales fue presentado este informe. Primero porque, bueno, desacredita, digamos, no tan solo la existencia de las comunidades indígenas, sino sus reclamos por los derechos, como bien muy bien vos lo decías. Viene a echar como un manto de duda a este reclamo histórico que hay de las comunidades indígenas, ¿no? Uh-huh. Desde su título, digamos, nos llama poderosamente la atención y nos preocupa mucho el título en el cual fue enmarcado Guerra por la Tierra. Desde ahí claramente se nota también un desconocimiento quizás intencionado de la situación, ¿no? Primero porque no es una guerra. Estamos hablando del histórico despojo y avasallamiento y genocidio que hubo en contra de los pueblos indígenas y de su cultura. Por lo tanto, las partes no están en una relación, digamos, igualitaria de poder. Siempre se los avasalló y se destruyó prácticamente y se los corrió de sus territorios, ¿no? Uh-huh. El reclamo que ahora están teniendo las comunidades indígenas es precisamente para recuperar sus derechos y especialmente el derecho al territorio. Y por otro lado, porque se refiere también a tierra, o sea, desde ahí vemos también que lo pone en términos de como si fuera un conflicto entre particulares, lo cual no es así. Sabemos que no es un conflicto entre particulares, sabemos que el Estado Nacional, el Estado en su conjunto, tiene ya obligaciones internacionales y obligaciones de respetar y garantizar sus derechos humanos fundamentales. Y por lo tanto, estas notas así, esta información, falsa, de alguna forma trata de correr el eje, ¿no?, de la discusión.
Eso, visibiliza otra situación, no por ahí la lucha, los derechos, sino esto de decir, bueno, ¿existen pueblos originarios truchos o no? ¿Qué te hace decir que son truchos o que no son truchos? ¿De qué depende?
Sí, tiene errores técnicos fundamentales, como decir, bueno, la creación de una comunidad indígena depende del Estado Nacional y no es así, digamos. Claramente es una discusión que ya está saldada. Las comunidades son preexistentes al Estado y la inscripción o no de su personería jurídica no quiere decir que empiezan a existir o se constituyen como tal, sino que es un reconocimiento declarativo solamente que hace el Estado en el marco de esta reparación histórica que está reflejada incluso en la Constitución Nacional.
Belén, sí. Hoy ¿en qué situación se encuentran estas comunidades del norte del país, de Tucumán? ¿Cómo están? Sé que han venido desde hace mucho tiempo, lo siguen haciendo, reclamando su derecho a territorio, vivienda, lo que es suyo, y que muchas veces hemos visto el tema de Chocobar y demás, cómo se ha peleado y se ha matado a gente que no tenía nada que ver con esto y que peleaba por lo suyo. Hoy, ¿cómo se encuentra y cómo el Estado está brindando la importancia o no a esa situación de los aborígenes?
Bueno, la situación de los pueblos originarios no ha cambiado mucho, si bien tenemos en este último tiempo un poco más de legislación, los reconocimientos de sus derechos en un nivel formal, si existe, digamos, como esta brecha entre su reconocimiento formal y la aplicación práctica, ¿no? Brecha que se ve especialmente reflejada en la cantidad de casos judicializados que hay por los conflictos, y que aún no hay ninguna respuesta afirmativa o positiva aplicando, digamos, todos estos derechos constitucionales, por un lado. Y por otro lado se ve este avasallamiento y se está recrudeciendo en este último tiempo en esta construcción de discursos y de imágenes con tintes racistas y discriminatorios apoyadas y reforzadas por los medios, por los medios masivos, digamos. Claramente se ve, digamos, este avasallamiento de derechos en esa línea. O sea, es altamente discriminador. Y, bueno, Tucumán continúa en la misma situación. Cada vez hay más casos judicializados, menos respuestas por el Poder Judicial. Estamos hablando de una impunidad, digamos, especialmente que se refleja en el caso de Javier Chocobar, por ejemplo, que es un comunero que fue asesinado en el contexto de un conflicto territorial y que además de no de no encontrarse resuelto, digamos, por así decir, este caso, ni siquiera se cumplen las instancias procesales que tienen que cumplirse, digamos, en un proceso normal. Hace más, ya van a ser 8 años de los hechos y todavía no hay una fecha para su debate oral, por ejemplo, lo que refleja, digamos, un incumplimiento constante, una omisión constante, no tan solo de los derechos, sino también del acceso a la justicia en general.
¿Por dónde tiene que pasar la discusión de los pueblos originarios hoy? Y lo digo no solamente por los pueblos originarios y por organizaciones como Andes, sino también por los medios de comunicación. ¿Qué es lo que se tiene que visibilizar o por dónde tiene que ir la discusión?
Sí, no hay que olvidar que el punto de partida es este despojo histórico. Es que el Estado en su conjunto se constituyó, digamos, en base a este genocidio que a los pueblos indígenas como tal se refieren, digamos, muchos autores, muchos antropólogos, historiadores, incluso especialistas en la temática. Por lo tanto, el eje debe partir desde ahí, que son sujetos de derechos, que sus reclamos son válidos y que están incorporados en nuestra Constitución Nacional y que además de sujetos de derechos son actores políticos claves para la construcción de un Estado intercultural, digamos, como objetivo. Yo creo que tiene que partir desde ahí. Y estos discursos también, cuando los ponen en términos de que son reclamos particulares, no tan solo que y sigue minimizando la situación, sino que también está en esto de la construcción de este enemigo, si se quiere, entre comillas, porque lo pone en términos de que son, o ya sea, o sea, personas que no tienen un reclamo de derechos válidos y que además es algo en el que el Estado no toma partido, no tiene por qué involucrarse, o sea, tiene como resultado concepciones erróneas y sostiene discursos de verlo al indígena, digamos, a los pueblos originarios como pueblos ignorantes, que se pelean entre ellos, entonces corre así, digamos, el eje de la discusión, ¿no? Y lo estoy diciendo en este marco, que como ustedes muy bien lo dijeron, sí. Lo enmarcaron, de esta situación actual, ¿no?, que hay, que a este reclamo, digamos, de los pueblos indígenas se le sumó estos últimos tiempos la desaparición forzada de Santiago Maldonado, por ejemplo, ¿no? Claramente esta construcción desvía a la gente, al ciudadano, digamos, de eso, digamos, el Estado no está tomando partido de una situación de violación de derechos fundamental, como es una desaparición forzada en el marco de un reclamo totalmente legítimo del pueblo mapuche. Y además, por otro lado, este año se vence, digamos, la ley que protege a las comunidades indígenas, la única ley nacional que protege a las comunidades indígenas, que es la 26160, que es la que prohíbe los desalojos, y que el Congreso está suspendiendo el tratamiento de su prórroga, suspendiendo sin ninguna razón. Entonces, eso que tiene que estar en la agenda política del Estado no está reflejada en los medios, y sin embargo, reflejan esta situación que contribuye, digamos, a reforzar una imagen totalmente hegemónica y discriminadora en contra de los pueblos indígenas, ¿no?
Doctora, para que quede claro, ¿podemos hablar entonces de comunidades originarias truchas en Tucumán?
No, la construcción de esto de comunidades indígenas truchas tiene que ver con todo esto que estoy diciendo, ¿sí? Con un discurso que tiene como objetivo la discriminación, digamos, ¿sí? Y el constante avasallamiento de sus derechos, ¿no? Reconocer al otro como un sujeto de derecho significa eso, ¿sí? Comunidades indígenas truchas, no, o sea, claramente no lo hay. El reclamo que tienen es completamente válido y está contemplado en nuestra Constitución Nacional. En Tucumán, la comunidad indígena de Solcozampa fue una de las últimas comunidades dentro de la Unión de Ayllita que accedió, digamos, a la inscripción de su personería jurídica, pero eso no quiere decir que se haya constituido recientemente o que se haya reconocido recientemente. La construcción de la identidad de las comunidades indígenas es un proceso lento, ¿sí?, que tiene que ver con su historia de sometimiento a la que estuvieron sometidas, por así decirlo. Entonces, la reorganización y la reconstrucción de la política de las comunidades indígenas y su identidad es un proceso, digamos, que tiene que ver con la reconstrucción de su pasado, pero hacia su futuro, si se entiende. Entonces, generalmente confunden esos discursos, ¿sí? Se los pone como avivados, entre comillas, que se agarran de estas leyes nuevas que protegen para hacer reclamos territoriales, pero lo cual no es así, digamos.
Está bien.
En Tucumán existen 17 comunidades indígenas, hay aproximadamente más de 20.000 personas que se autoidentifican como pertenecientes a una comunidad. Uh-huh. Esos números lógicamente se van actualizando, porque cada vez hay más una conciencia dentro de las comunidades del despojo del cual fueron víctimas. Uh-huh. Y de que son sujetos de derechos, con reclamos válidos.
Claro, claro. Belén, gracias por el tiempo que nos ha brindado, ha sido un placer hablar con ustedes.
Bueno, gracias a ustedes.
Que siga muy bien. Belén Leguizamón de Andes, abogada, hablando sobre este tema. Arrancamos primero con esto que se pudo conocer en un programa de televisión a nivel nacional, que hablaban sobre comunidades indígenas truchas en la provincia de Tucumán, entre otras del país. Por ese motivo hablábamos con Belén Leguizamón sobre este tema en particular. ¿Y cuál es la situación de estas comunidades? Escucharon bien, 17 comunidades indígenas en Tucumán, más de 20.000 personas que la integran. Era importante tener en cuenta, y esto de visibilizar, de hacerlo saber, derechos y demás que muchas veces no lo tienen, ¿eh? Lo queremos tener un ratito nosotros también en la mañana del equipo nacional. En instante se viene el señor Albertito Núñez, en instante la gente de Aconoa, en instante Mariano Carabajal con Nota Mariano, ¿eh? Se viene todo eso hasta las 12 del mediodía.
La reconoces cuando se pone a bailar.